Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. Carles Puigdemont ha pasado la noche en una prisión de Cerdeña y hoy se espera que pase ya a disposición judicial tras su detención por parte de las autoridades italianas en la ciudad de Alghero. Viajó allí desde Bruselas para participar en un acto independentista porque esta ciudad, Alghero, es un viejo territorio que formó parte de la Corona de Aragón, donde de manera muy residual todavía algunos de sus vecinos hablan catalán. Puigdemont ha sido arrestado en cumplimiento de la orden de detención europea que emitió el juez instructor del procés, Pablo Llarena, en octubre de 2019, justo después de la sentencia del 1 de octubre. Una vez condenados Junqueras, los Jordis y compañía, el Supremo reactivó la orden de detención de Puigdemont por sedición, además de por malversación. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, porque no es la primera vez que Puigdemont es arrestado, pero hasta ahora sí es verdad que no se ha conseguido que sea extraditado a España. En este caso hay dos claves que juegan a favor de la justicia española. Primera, que Puigdemont no tiene en este momento inmunidad. El Tribunal Superior Europeo dejó claro que Carles Puigdemont solo tenía inmunidad para ir o venir al Parlamento Europeo y este, desde luego, no es el caso. Segunda, la euroorden de detención seguía en vigor desde hace casi dos años. Nunca ha quedado anulada, aunque es justo lo que argumenta el abogado del expresidente catalán. Y, por tanto, si no está anulada, España tiene derecho a reclamar al expresidente fugado. ¿Y qué cuestiones pueden impedir, sin embargo, su entrega? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la decisión depende de un tribunal regional de Cerdeña, como ocurrió con un tribunal regional alemán. Y en esa zona, precisamente, el independentismo catalán, como destacábamos antes, en esa zona de Cerdeña, el independentismo tiene ciertas simpatías. Y la cuestión más importante es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía tiene que pronunciarse sobre la entrega a España de Puigdemont y otros tres antiguos consejeros fugados. Un asunto que en principio solo afecta a Bélgica, pero que los abogados del expresidente catalán están utilizando también en su estrategia. Y luego, claro, luego está la derivada política. Por un lado, el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, es el socio de Esquerra en la Generalitat y las relaciones entre los dos son muy tensas, aunque se necesitan tanto como se odian. Y por otro, en el gobierno de Pedro Sánchez está Podemos, que siempre se ha posicionado a favor de la libertad de Carles Puigdemont. De hecho, desde el Partido Morado ya hay quien ha dicho que esta detención es ilegal. Pero además, el gobierno depende de Esquerra para poder aprobar los presupuestos generales del Estado. Y para rematar, la mesa de negociación entre Moncloa y la Generalitat. A ambos interlocutores les iba muy bien tener al partido de Puigdemont apartado, al margen, como si fuera un convidado de piedra, pero ahora Junts retoma el protagonismo y lo van a hacer valer. Así que vamos a ver qué pasa tras el arresto del expresidente catalán, si está cada vez más cerca de ser juzgado en nuestro país y, de ser así, qué consecuencias puede tener en la política nacional y en la catalana. Es viernes 24 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correa.
Noticias que comentamos con una primera pregunta, Pilar. ¿Sube o baja la luz en este día?
Déjame adivinar, sube.
Pues sí, efectivamente, hoy ha vuelto a subir la luz y alcanza el tercer precio más alto desde que existen registros. Este viernes pagamos de media 172,97 céntimos el megavatio hora, seis veces más caro que el mismo día del año pasado. Vamos con una historia de película. En Zaragoza, el juez deja libertad a tres hombres acusados de secuestrar a otro hasta en dos ocasiones. La primera le tuvieron atado a una silla y le torturaron durante tres días y la segunda le obligaron a confesar una violación que no había cometido. Además, robaron y extorsionaron a su madre. Un viernes en el que además hemos vivido un nuevo intento de asalto a la valla de Melilla. Esta vez la Guardia Civil y la Policía marroquí han conseguido impedir la entrada de unos 400 subsaharianos que han intentado acceder a la ciudad autónoma. Se trata del segundo intento en tres días, ya que el pasado martes más de 50 subsaharianos trataron de saltar la valla y 10 lo lograron. En Roma se está celebrando la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. En la misa de apertura, el Papa Francisco ha dicho que la construcción de la Casa Común Europea necesita dejar las conveniencias de lo inmediato para volver a la amplitud de miras de los padres fundadores. A tener, añadió, una visión profética y de conjunto, porque ellos no buscaban los acuerdos del momento, sino que soñaban en el futuro de todos. Y en Santiago de Compostela se está celebrando hasta el sábado el noveno Congreso de Acogida Cristiana en el Camino. El arzobispo compostelano Julián Barrio ha destacado la oportunidad de convivir y compartir que ofrece el Camino de Santiago y de entender el trabajo, la profesión de cada uno como un servicio a los demás por encima de la cultura del bienestar.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
El Atlético de Madrid no va a poder contar mañana con Joao Félix.
Sí, se queda fuera Joao Félix del Alavés Atlético de Madrid de mañana. El comité de apelación ha desestimado las alegaciones del club y mantiene la sanción de dos partidos. Y Simeone acaba de confirmar también la baja de Lemar. Ayer terminó la jornada 5, lo hizo con el empate del Barça en Cádiz y según el club, Koeman de momento sigue. Y el capitán Piqué lanza este mensaje a entrenador y al presidente.
Creo que entre todos necesitamos dar el máximo para dar tranquilidad. Todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor. Y nosotros, al menos los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, del entrenador, el presidente, de todos. No busquemos fricciones, no busquemos dos bandos. Esto no ayuda a nadie, menos a los jugadores y al equipo.
El Barça recibe el domingo al Levante, mañana Real Madrid-Villarreal. Y además es un gran fin de semana polideportivo porque hoy comienza la Ryder Cup con Jon Rahm y Sergio García formando pareja en el primer duelo. En el Mundial de Fútbol Sala, a las 7, octavos de final España-República Checa. El domingo prueba élite del Mundial de Ciclismo, hoy los sub-23, y hay Fórmula 1 en Rusia, donde, atención, se esperan mañana lluvias torrenciales.
Gracias, Luis. 1:06, nos vamos hasta la isla de La Palma.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y allí en la isla de La Palma, la erupción del volcán de Cumbre Vieja continúa en su fase más explosiva. Las explosiones se suceden y algunas, nos dicen los que están allí, nos cuentan que son realmente tremendas. Ya son 240 las hectáreas arrasadas, lo que equivale a más de 250 campos de fútbol. Es un perímetro de unos 16 kilómetros alrededor del volcán. Ahora mismo la colada de lava tiene una longitud de 3.800 metros y se encuentra a poco más de 2 kilómetros del mar, de la costa. Más de 6.000 personas se encuentran todavía desalojadas, además 390 inmuebles, 40 más que en el día de ayer han quedado ya sepultados por la lava. Los reyes, don Felipe y doña Leticia, han estado en la isla, estuvieron ayer acompañando a los afectados. Vecinos como, por ejemplo, Remedios, una mujer que tiene 50 años, que vivía en el barrio de Todoque junto a su madre de 85 y sus tres hijos, el mayor de 15 y dos mellizos de 10. El sábado le reunieron a todos en el barrio para decirles que, bueno, que la alarma sí es verdad que estaba ahí, pero que de momento podían estar tranquilos. Pero es que ni 12 horas después tuvieron que salir corriendo. El volcán entró en erupción y tuvieron que dejar rápidamente sus casas. No pudieron coger además nada. El ejemplo de Remedios y su familia es el que mejor define aquello de quedarse literalmente sin nada. No pudo llevarse siquiera una fotografía de sus hijos, un recuerdo, porque vio bajar la lava a toda velocidad. Remedios ha estado con los reyes, que se han interesado personalmente por su caso, y Remedios está también con nosotros, ahora aquí, en Mediodía COPE. Remedios, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras, Remedios?
Pues ya hoy estoy un poco mejor, por lo menos anoche dormí con mis hijos, y era lo importante, porque mi teléfono, tu compañero te lo puede decir, es imposible casi contactar conmigo porque está saturado de llamadas de mis hijos. Solo querían que estuvieran con ellos, porque me mandaron al fuerte con mi madre, que tenía 87 años, que no se quería separar de mí.
Claro, tú vivías precisamente con tu madre y con tus tres hijos, como contábamos antes. Tuvisteis que salir corriendo cuando visteis que comenzaba, ¿no?, la erupción del volcán.
Sí, es que yo me asusté muchísimo. Vi aquella bola de fuego que está justo sobre mi casa, en dirección hacia el monte, e incluso bajar colina abajo las piedras. En ese momento no reaccioné para coger nada, sino coger los niños, ayudar a meter a mi madre en el coche, porque ella tiene movilidad un poco reducida, con una muleta y no camina casi nada. y me subí yo y tuve que virar en un momento determinado a buscar las medicinas de mi hija que estaban en una nevera, porque tienen que estar en nevera, para poderla pinchar.
Bueno, al final yo creo que Remedios hiciste lo que se tenía que hacer, ¿no? Y lo que hubiéramos hecho cualquiera en tu lugar, que es asegurar la vida de los tuyos, de tus hijos, de tu madre. El caso es que vuestra casa, tu casa ha sido sepultada por la lava y tu caso precisamente es uno de los que han conocido personalmente los reyes, don Felipe y doña Leticia, cuando estuvieron en la jornada de ayer allí en la isla de La Palma. ¿Cómo fue ese encuentro con ellos, con los reyes?
Pues yo antes se lo comentaba a una amiga, yo es que siempre oye por la tele o lo ve, dice, bueno, la visita tradicional o lo que sea. Sin embargo, te lo puedo asegurar que ayer sentí por un momento o durante ello hablaba con ellos que ellos estaban sintiendo parte de mi dolor, o sea, parte del dolor que la gente que teníamos allí. Yo le expliqué, le enseñé fotos, le dejé ver lo que poco que yo me dio tiempo de sacar en ese momento cuando vi bajando las piedras. Y yo sentí que en un momento, no sé, no sé transmitir cómo, pero sentí que la reina y también Felipe, no sé si se puede llamar así, pero bueno, no sé, el protocolo me da igual. Ellos, hasta la reina, le vi los ojos que se llenaban de agua como los míos. Allí en aquel momento fue un momento en que eran dos personas, no eran unos reyes y una persona. Si yo ni dejo de ser monárquica ni no lo soy, para mí son gente que en aquel momento quería ayudar. Y yo, igual que Mariano, el presidente del Cabildo, al que agradezco el apoyo que me dio, un abrazo, y también Ana León, la consejera, la del gobierno, aquí la delegada de gobierno, que sentí que nos veían como personas, como gente que lo hemos perdido todo y que sentían parte de nuestro dolor, aunque fuera por un instante, lo sentí. Es que la reina realmente, y el rey, y Mariano, y la consejera, todos los que estaban allí, yo noté que realmente ellos estaban sintiendo lo que decían, no era como se suele decir, que tú dices, bueno, van para la foto, van para lo que sea. No, estaban en ese momento. Yo no digo después, ni antes, ni mañana, ni nada. Por el momento que hablaron conmigo, tú tienes un sexto sentido y en ese momento lo sentí así. Y te lo transmito así porque lo sentí y gente dirá, es una dulona o lo que sea, pero es lo que sentí, de verdad.
Bueno, yo creo que vuestra emoción ha sido la emoción de todos. Los reyes, por supuesto, se conmovieron con vuestras historias, con vuestras pérdidas, pero en el resto de España estamos también muy impresionados con todo lo que ha pasado en la isla y te puedo asegurar que vuestras historias nos emocionan de la misma manera a todos.
Es que Remedios, eso quería decir, que hay mucha gente que me llama de Galicia, de otros sitios que han conseguido mi número, que no me importa que me llamen para nada. Y me están ofreciendo su ayuda, y yo no la pido para mí, yo la pido para todos, pero ayuda de verdad, de decir, mira, te voy a hacer un ingreso en tu cuenta, dame tu cuenta, lo que necesites, lo que no sé qué, necesitas un microondas, necesitas no sé qué. Y yo eso lo agradezco en el alma.
Cuánto tiene que reconfortar, ¿no?, la solidaridad y el apoyo que estáis recibiendo. Y Remedios, ahora mismo estás viviendo con tu madre y con tus hijos en un albergue. Os han dejado una habitación, creo, ¿no?, de un piso turístico. Una habitación para cinco personas.
No,
para
no
los
es un
cinco.
Albergue, es una vivienda turística, un alojamiento turístico de un particular que no quiere que dé su nombre, que yo lo respeto, de una empresa de aquí de la isla. Y nos dio su alojamiento turístico, que me imagino que lo dedicarán al alquiler, y me dio su casa, y estoy viviendo en una habitación con tres niños. Solo una vivienda, que me pongan algún mueble para que los niños puedan dormir, porque son tres niños pequeños. Mi madre de 89 años, me quedé sin nada, no tengo nada. La ropa que llevo puesta es de Cruz Roja. Se dirá, verdad, que tenía su etiqueta, pero yo no puedo verme así, ni quiero ver a los niños sufrir como están sufriendo.
Pues Remedios, ahí queda esa petición, esa ayuda que solicitas, ¿no?, de poder tener algún mueble más en la vivienda que ahora mismo te han dejado, y seguramente esa ayuda la vas a recibir porque, como te decía, pues toda España se está volcando con vosotros, no solamente desde el gobierno canario, desde las instituciones políticas, también la sociedad civil está participando para que a partir de ahora vuestra vida sea algo más sencilla y podáis empezar de nuevo con la fuerza y con el apoyo que os queremos brindar, también desde la península, que nos olvidamos, desde luego, nosotros. Remedios, que vaya todo lo mejor posible, que consigas pues esa ayuda que estás solicitando a través de estos micrófonos de COPE, y te mandamos desde aquí muchísimo ánimo.
Venga, gracias.
Un abrazo
esto
fuerte,
no lo pido
Remedios.
Para mí, lo pido para
todos. Para todos, gracias, no solamente gracias. Para tu caso, efectivamente, okay. Para tu familia, sí. Sino para los miles de afectados que hay ahora mismo en la isla de La Palma. Gracias, Remedios.
Somos muchos, gracias.
Bueno, la verdad es que emociona, ¿verdad?, de escuchar ese testimonio de Remedios. Vamos a continuar con más cosas porque la Dana comienza a remitir después de haber dejado intensas precipitaciones en los últimos días, especialmente en el oeste peninsular y en las Islas Baleares. Aún así, la EMET mantiene activada todavía hoy la alerta por fuertes lluvias en 7 comunidades autónomas. Castilla y León es la única que está en este momento en nivel naranja. Allí se prevé que caigan más de 30 litros en una hora. En Huelva ayer se registraron más de 400 incidencias provocadas por eso, por las intensas trombas de agua.
Se está llevando los coches, se está llevando los coches. ¡Ay, Dios mío! ¡Los coches! ¡Mira todo! ¡Mira la que está liando en la cooperativa!
El diluvio, dicen que cayó ayer en muchos puntos de Huelva. Las calles, por ejemplo, de Isla Cristina, también de la localidad de Lepe, quedaron completamente inundadas. Y uno de los lugares afectados fue el colegio Nuestra Señora del Carmen, precisamente de Isla Cristina. Vamos a conocer cómo se encuentra ahora mismo ese centro escolar. Vamos a hablar con la secretaria del colegio, María José Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
Bueno, 24 horas después de la inundación del colegio, ¿cómo está la situación? ¿Continuáis inundados?
Bueno, hoy, gracias a Dios, ya no estamos inundados, pero ahora mismo pues estamos aquí inventariando los destrozos, deficiencias y, en fin, la cantidad de cosas que se nos han estropeado, que se han perdido debido al agua.
Bueno, me imagino que las últimas horas han sido de limpieza y todavía os queda mucho trabajo por delante para, bueno, pues para que ese centro escolar vuelva a ser el que fue, para que podáis retomar además en él las clases. María José, gracias por estar en Mediodía COPE, que vaya todo bien y que podáis retomar las clases lo antes posible.
Muchísimas gracias.
Gracias, María José. Bueno, pues bien. La Dana remite, pero todavía hoy, ojo, 7 comunidades autónomas continúan en alerta. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima.
En la radio...
A unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Voy a avanzar. El olor es difícil de describir. Azufre.
Mejor no se acerque mucho más porque... Perfecto.
Todo pasa en COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Con los directamente afectados.
Llevan el coche lleno de cosas.
Recuerdos, todo lo más.
¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, desde el principio nos dijeron...
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa.
Nada, que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Luego puede seguir saliendo lava durante meses.
En la radio todo pasa en COPE.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
No te preguntes qué puedes hacer con tu dinero. Pregúntanos qué puede hacer tu dinero por ti. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros expertos financieros te ayudan a conseguir la máxima rentabilidad y a ajustar tu perfil. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour por solo 4,29 euros el kilo y la merluza entera fresca por solo 6,99 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid. Por motivos sanitarios, este hotel permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Es el cartel que puede leerse a esta hora en la puerta del hostal de la calle Padre Rubio, en Tetuán, donde la policía ha desalojado a 72 huéspedes, Mónica, por una plaga de chinches. Que me pica todo el cuerpo ya.
A mí también, Pilar. Fíjate, es que hay más cosas detrás. Les cobraban 10 euros la noche o 200 euros al mes por vivir en una habitación sin apenas ventilación, con otras 8 personas más y rodeados de suciedad y, como tú dices, de chinches. Los vecinos lo habían denunciado ya varias veces, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Dos de los huéspedes han precisado asistencia médica por las picaduras. Las imágenes son tremendas. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para conocer la última hora.
Ahora mismo no está lloviendo, pero seguimos. Estamos bajo alerta amarilla en toda la región por las fuertes lluvias que se esperan en las próximas horas. Vamos a ver si afectan ya algunas de las carreteras de nuestra comunidad. Nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, donde está lloviendo por proximidad, se lo contamos, es en la provincia de Toledo, en la A5, a la altura de Talavera de la Reina. Mucha precaución porque ya hay balsas de agua en la calzada. En cuanto a Madrid, a esta hora lo complicado, la salida por la A3 a la altura de Rivas y en la A4 en la zona de Pinto. También complicada ya la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Precaución además porque puede trasladarse esta lluvia de Toledo a la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Pequeños descubrimientos y grandes sensaciones. Pasión y paz. Jungla urbana y pura naturaleza. Viejos amigos y nuevos horizontes.
Lo único que falta de tu destino soñado eres tú. Reserva antes del 15 de octubre y despega con Lufthansa antes de terminar junio de 2022. Por ejemplo, a México, desde 469 euros. O Canadá, desde 399 euros. Tú y tu destino soñado, otra vez juntos.
Say yes to the world. Lufthansa.
No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés San José de Valderas, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés San José de Valderas y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu Hipercor de siempre.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año, pensando en ustedes.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Jorge Volpi, John Banville, Irene Vallejo, Antonio Muñoz Molina, Yoconda Belli, David Safier, Elvira Lindo, Lorenzo Silva, Solea Morente, Luz Casal, Joaquín Reyes.
¿Por qué hablas tan bajito? ¿Es un secreto?
Ya no. El 1 de octubre vuelve la Noche de los Libros. Descubre todos los nombres y los centenares de actividades gratuitas en madrid.org/la-noche-de-los-libros. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de la calle Padre Rubio del barrio de Tetuán llevaban tiempo denunciando ya lo que estaba pasando en el hostal de su bloque. Se alquilaban habitaciones a personas con pocos recursos que pagaban unos 10 euros por la noche, pero es que vivían en medio de la suciedad y las chinches, Mónica.
Sí, Pilar, la habitación la compartían hasta 9 personas y no tenía ventilación. Los 72 inquilinos fueron desalojados ayer y dos tuvieron que ser atendidos, como estamos contando, por la gravedad de las picaduras. En la puerta de este hostal está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón. ¿Cuánto tiempo llevaban así estas personas?
Buenas tardes. Pues la verdad es que era un auténtico paraíso con vistas a los rascacielos de la Castellana, pero claro, un paraíso para las chinches y las cucarachas, como contáis. ¿Que cuánto tiempo llevaban así los huéspedes? Pues mucho, demasiado, más de año y medio, además en plena pandemia, fijaos, con más de un centenar de clientes que se han llegado a juntar en este hostal de los horrores, a pesar de las denuncias reiteradas por parte de los vecinos, como nos cuenta Paloma.
Llevamos protestando los vecinos desde la pandemia, porque esto se abre cuando comienza la pandemia. Hemos llamado a la policía porque ha habido reyertas ahí, con cuchillos, amenazas a vecinos. Ha sido horrible, horrible. Hemos puesto denuncias, la policía día sí, día no aquí, nadie nos ha hecho caso.
Los vecinos se quejan de eso, de que no entienden que no se haya clausurado antes este local tercermundista.
Bueno, es un hostal además, San Ramón, que estaba creando, ¿no?, problemas de convivencia con los vecinos, por el ruido también, en fin, que esto llevaba tiempo siendo ya complicado.
Sí, muchos enfrentamientos con los vecinos, incluso nos cuentan que había trapicheo de drogas y la situación era invivible. Fíjate lo que nos cuenta Mohamed, que incluso uno de los clientes llegó a provocar la llegada de la policía, prefería pasar la noche en el calabozo que ahí en el hostal Casa Sofía.
Quiero que viene la policía, que quiero dormir ahí en el calabozo, mejor que dormir aquí. Es de verdad, que no estoy mintiendo nada. Y además, a que viene la policía, ¿vale?, que dice, él a la policía, llevarme de aquí. Yo quiero dormir en el calabozo.
Preferían dormir en el calabozo de la comisaría antes que en el propio hostal. Paloma nos contaba que la situación, bueno, ahora respiran, pero que la situación ha sido de auténtica pesadilla un día tras otro.
No han venido a vigilarlo. Y ahí se quedaba todo. Y ahora vienen, hacen una revisión y resulta que tiene hasta los extintores vacíos. Imaginaros 72 personas ahí dentro viviendo. Fíjate que no tiene ni ventanas. Daros cuenta, ni ventanas ni salidas de emergencia.
O sea que, Ramón, podemos resumir un hostal de los horrores, una casa de los horrores, lo que había ahí, ¿no?
Casa Sofía, sí, un hostal de los horrores. Los vecinos hablaban con la dueña, que es una persona de nacionalidad china. Dice que muy buenas palabras, pero que no hacía absolutamente nada. Y lo que nos explican es cómo no se ha actuado antes con un hostal que no reunía las mínimas condiciones de salubridad ni ninguna situación legal. Fijaos, sin ventanas, sin ventilación, un montón de gente, hasta, dicen, más de 100 personas podían darse cita ahí. Y dice, en un espacio muy reducido, sin ventanas, los extintores sin salida de emergencia, los extintores vacíos, era una auténtica bomba de relojería lo que podía haber ocurrido ahí, una auténtica desgracia, menos mal.
Afortunadamente no ha sido así. Gracias, Ramón. Nosotros continuamos ahora en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros del próximo martes va a aprobar la declaración de zona catastrófica para la isla de La Palma y medidas varias, como la ayuda inmediata para facilitar viviendas a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Además, estamos pendientes también de conocer la letra pequeña del paquete de ayudas que el Gobierno de Canarias ha aprobado para los afectados. Te recuerdo que son 6.000 las personas evacuadas de sus casas. Es el caso de un vecino del barrio de Todoque que cuenta cómo la ceniza ha cubierto ya completamente su jardín. De fondo, además, se puede escuchar con mucha claridad cómo suena la erupción del volcán.
Así está la casa en este momento. Tiene como unos 30 o 40 centímetros de ceniza, que no es ceniza, son piedras. El volcán está ahí arriba, el ruido que hace, y lo está lanzando todo hacia aquí. Mirar el techo, no se pueden abrir las puertas, he entrado por el garaje manual y nada. Y aquí me voy porque esto tengo que ir a recoger cosas de varios vecinos.
Una erupción que ya ha arrasado 240 hectáreas de terreno, lo equivalente a más de 240 campos de fútbol en un perímetro que se acerca a los 16 kilómetros. La colada de lava tiene ya una longitud de 3.800 metros y se encuentra a poco más de 2 kilómetros de la costa. Y te cuento también que Carles Puigdemont ha pasado la noche en una prisión de Cerdeña y a esta hora sigue a la espera de pasar a disposición judicial tras su arresto en la isla italiana y en cumplimiento de la euroorden de detención que nunca ha quedado anulada. De momento no se tiene claro si la justicia italiana va a colaborar en su extradición tras 4 años fugado, aunque España tiene derecho a reclamar esa extradición. Y la Dana remite, que nos ha dejado fuertes precipitaciones en los últimos días, pero todavía hoy mantiene en alerta a 7 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, donde la alerta es naranja. Así, con esta fuerza que escuchamos, bajaba el agua por numerosas calles. Es el momento de evaluar los daños en muchas zonas de la isla de Mallorca, también en las localidades de Huelva, como Lepe, Ayamonte, donde ayer llovió intensamente y se originaron inundaciones, al igual que en muchos puntos de Extremadura. En algunos casos, el agua ha inundado casas, ha dejado muebles inservibles y coches también destrozados. Hoy, como te digo, continúan las lluvias, especialmente en Andalucía, en Extremadura, en Madrid y en las dos Castillas. Castilla y León, la alerta es naranja. Allí es donde se espera que llueva más intensamente. Todo esto en este viernes en el que el Gobierno y los agentes sociales han retomado la negociación para extender los ERTE hasta el próximo 31 de enero. Además, las empresas que quieran renovarlos tendrán que pedirlo antes del próximo 10 de octubre. Ahora se discute sobre qué papel jugará la formación para mantener las ayudas. 1:33. Continúas en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 24 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Ha sido un tiempo duro que podemos comprender todos, porque todos en el fondo estamos de alguna manera cautivos. Y ahí volver la vista a María que es maestra en acompañar, maestra en esperar, maestra en acoger, pues nos puede ayudar muchísimo. En este día, unidos todos a la Virgen de la Merced, a los que cumplen condena, a los que los acompañamos, a los familiares sobre todo, queremos recordaros y animaros a pensar en nuestros hermanos presos.
Es nuestra delegada de Pastoral Penitenciaria, María Ayela, en esta festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Merced, protagonista en la vida de los presos, de sus familias. Merced, que significa misericordia, una palabra rica que significa tener un corazón con el necesitado, con el cautivo. Hablaba María Ayela de la importancia de tener en mente y en oración a las personas privadas de libertad y que cumplen condena en los centros penitenciarios. Precisamente con este motivo, esta mañana el Cardenal Osoro ha visitado a los internos de Soto del Real, donde ha celebrado una Eucaristía en la que han concelebrado el Vicario Episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación y el Capellán del Centro, el Padre Paulino Alonso. En este día también recordamos los talleres de radio semanales en las cárceles de Meco, Estremera y Brieva, puestos en marcha por el párroco de San Félix en la UBA de Villaverde, el padre Fernando Sanz. Un programa de una hora y media en el que con un grupo de internas repasan y debaten la actualidad y hacen diversas secciones. También intercambian cartas para que presos y presas se conozcan.
A veces mis compañeros de parroquia me dicen, ¿pero para qué sirve? Pues yo les suelo decir, para acompañar, para estar como iglesia, como sacerdote allí, para aportar un rayo de esperanza en ratos de oscuridad.
Pues decía esta mañana en un tuit del arzobispo de Madrid que al celebrar precisamente esa Eucaristía en Soto del Real pedía a la Merced que ayudara a acabar al Señor con toda la esclavitud y que también diera fuerzas tanto a quienes están privados de libertad como a quienes les acompañan. Pues ahora a la 1:35 y 36 minutos ya nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en el mediodía, COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a otras noticias de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El seminario conciliar ha acogido esta semana la inauguración de curso. Fue con una Eucaristía que presidía el Cardenal Osoro, en la que participaron el rector, los alumnos, formadores y directores espirituales del centro. Antes, el arzobispo de Madrid mantuvo un encuentro con todos ellos para plantear retos, para compartir necesidades y para programar este curso pastoral, como nos cuenta el rector José Antonio Álvarez.
Unos días en los que se nos han presentado la vida y la espiritualidad de distintos sacerdotes como San Juan de Ávila, don José María García Liguera y don Abundio García Román. También el testimonio de los seminaristas mártires de nuestra diócesis de Madrid. El primer día, el pasado lunes, concluimos con una Eucaristía presidida por el señor Cardenal, don Carlos Osoro, quien nos animaba a comenzar este nuevo curso mirando a Jesucristo y dejándonos moldear por él, para ser así constructores de una comunidad que acoge a todos y poder ser así testigos del Evangelio.
Te cuento también que la parroquia Santa María de Nazaret de La Gavia, en el ensanche de Vallecas, va a acoger mañana a mediodía una Eucaristía que presidirá el Cardenal Osoro, en la que el arzobispo de Madrid dedicará el nuevo templo y consagrará el altar de esta parroquia, erigida en 2009 con un territorio desmembrado de San Pedro Advíncula de Vallecas. 9 años después de iniciar la andadura como parroquia, los feligreses estrenan así un templo que destaca sobre todo por la paz que transmite. Además, el párroco Fulgencio Espa dice que la consagración de mañana es el encuentro de muchas sensaciones, empeños y voluntades. Por eso han querido que sea un acto en el que todos estén representados y caminen juntos.
Acto que además es final de un camino y comienzo de uno nuevo. El camino de una nueva evangelización, esta vez ya con los medios adecuados, pudiendo verdaderamente dar el servicio que el barrio del ensanche de Vallecas necesita. Y ya con asombro contemplamos cómo esta nueva parroquia está siendo polo de atracción de muchísima gente nueva, de los de antes también, y un hogar de caridad, un hogar de oración, un lugar de liturgia, un lugar, en definitiva, de encuentro para un barrio, en este sentido, muy necesitado.
Y un apunte más, en espera de ver cómo evoluciona la incidencia, el aforo máximo de los templos se mantiene el 75%. En esta línea, el arzobispado de Madrid recuerda la necesidad de mantener una ventilación adecuada y que en el interior siga siendo obligatorio mantener la distancia de seguridad y el uso de mascarillas. Puede haber agua bendita, se debe ofrecer gel desinfectante, aún también el facultativo gesto de la paz debe seguir siendo sustituido por uno sin contacto y la comunión se recomienda en la mano. Pues así hemos llegado a la 1:39 minutos. enseguida hablamos de la acogida de la cruz que regaló en 1984 San Juan Pablo II a los jóvenes y que ha presidido todas las Jornadas Mundiales de la Juventud recorriendo todo el mundo. Desde el domingo y hasta el 1 de octubre va a estar aquí en Madrid y te lo voy a contar con detalle en un instante en este espejo en el Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Qué bonito es el otoño, qué bonito es el otoño.
Ya está aquí el otoño y en tiempo de juego caen las hojas y los goles.
¡No!
Este sábado, Alavés Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal.
Estoy loco porque ruede el balón.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Cuánto añaden?
Y además el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Triunfando.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. No lo sé,
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 24 de septiembre. Este domingo llegará a Madrid como parte de su peregrinación por Europa y por España la Cruz Peregrina, la Cruz de los Jóvenes, vaya, la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, para preparar la Jornada de Lisboa de 2023, hecho que coincide además con el décimo aniversario de la JMJ de Madrid 2011. Con este motivo, la Delegación Episcopal de Jóvenes ha organizado en colaboración con distintas realidades diocesanas una serie de actos para, como dice nuestra delegada Laura Moreno, recibir y acoger esta cruz que está en la memoria del corazón de los madrileños. Voy a saludar ya y hablar de todo esto con el director del Secretariado de Infancia y Juventud, con Luis Melchor. Hola Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no es la primera vez que nos visita la Cruz, ya lo hizo en 2003 y por supuesto yo creo que lo más reciente es ese recuerdo, ¿no?, del que hablaba, de 2011, muy entrañable para los que entonces éramos ya mayores, pero también para los que también eran pequeños y ahora son jóvenes, ¿no?
Sí, la verdad es que en cuanto a la noticia de que la Cruz de los Jóvenes vuelve a Madrid, ha empezado a correr enseguida el recuerdo de muchas parroquias, de muchos colegios, movimientos que pudieron acoger la Cruz en la preparación de nuestra jornada y luego acoger peregrinos, ha reavivado como una esperanza muy grande para poder volver a cogerla y seguir rezando por los jóvenes que tanto lo necesitan.
Esta cruz nos la regaló San Juan Pablo II, se la regaló a los jóvenes en el año 84, el año santo de la redención, y a partir de entonces, decía yo, ha presidido esas Jornadas Mundiales de la Juventud. Claro, Luis, cuando uno recuerda todos estos momentos, ¿no?, todos esos lugares en los que ha estado y lo mucho que la gente ha orado ante ella, da cierto vértigo, ¿no?, el tenerla tan cerquita.
Da cierto vértigo, pero tiene también una potencia que solo la podemos explicar porque Dios está haciendo su obra. Cuando San Juan Pablo II regaló la cruz, yo todavía ni siquiera había nacido. Y sin embargo, me parece que el hecho de que haya pasado de mano en mano y tanta gente se haya arrodillado ante esa cruz, hace que sea un motivo de concretar el que generación tras generación, testigo tras testigo, sigamos pasando esa cruz para anunciar lo que Juan Pablo II nos encargó. Que solo en la cruz encontramos salvación y redención.
La cruz va a llegar procedente de Loyola. De hecho, tú estás allí participando, creo, en el encuentro de delegados de juventud. Y si no me equivoco, te la traes tú para Madrid. O sea, donde está prevista la llegada a las 10 de la noche el domingo a tu parroquia, Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos. Habéis previsto 12 horas de oración, ¿no?, con el templo toda la noche abierto. Ese es el primer acto.
Ese es el primer acto que vamos a tener en Madrid, que la vamos a recibir pues en una población cercana a Madrid, pero todavía en la sierra, en la carretera de Burgos, como llegando. Yo me la llevaré en la furgoneta y allí estaremos 12 horas con esa intención, el empezar ya a preparar la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
Luego va a pasar por distintos lugares la Cruz. Hablábamos de esas realidades diocesanas que participan en todos estos actos que se han previsto. Lugares algunos de Cruz, ¿no? Desde la cárcel de Soto, la Cañada Real, todo con ese deseo también, Luis, de hacer presente la misericordia del Señor, ¿no?
Sí, claro. El lunes, cuando salga de mi parroquia, lo que queremos es que la Cruz llegue a aquellos jóvenes que también están pasando por un momento de Cruz, pero que no pueden ir a verla. Pero, sin embargo, la Cruz se va a acercar hasta ellos. Y por eso el lunes por la mañana nos acercaremos hasta Soto el Real. El lunes por la tarde iremos al hospital de San Camilo, que también está en Tres Cantos. Uh-huh. Y luego ya el lunes por la noche nos acercaremos hasta la Cañada Real, para que la Cruz la puedan abrazar también todos aquellos jóvenes que no pueden moverse hasta el resto de actos.
Luego estará en Getafe, en la sede de la Conferencia Episcopal, el Arzobispado Castrense, y así hasta el próximo jueves, que como decíamos, al coincidir con el décimo aniversario de nuestra JMJ, creo que va a haber una celebración muy especial, ¿no?, en la parroquia de San Juan de la Cruz.
Claro, la parroquia de San Juan de la Cruz para los madrileños realmente se convirtió en el corazón de lo que fue nuestra jornada. Desde allí se pensó, se trabajó muchísimo, se recibió a muchísima gente de todo el mundo, y hubo muchísimos voluntarios y trabajadores, y en este momento no nos queríamos olvidar de ellos, porque es un motivo para dar gracias a Dios, que cuando estuvo aquí la Cruz, realmente removió la pastoral juvenil, y ahora, 10 años después, creo que puede volver a hacerlo.
En tan solo una semana, el próximo viernes, estaremos hablando del colofón, por decirlo así, de esta peregrinación de la Cruz por Madrid. Va a permanecer expuesta en la Santa María la Real de la Almudena, en la Catedral, y a las 8 de la tarde luego se ha previsto una gran celebración, ¿no?, un festival. ¿En qué va a consistir exactamente? Cuéntanos.
Pues al final, el próximo viernes estará la Cruz todo el día expuesta en la Catedral, así nos lo ha pedido nuestro obispo, don Carlos Osoro. Y al acabar el día, a eso de las 8 de la tarde, en la explanada de la Almudena, pues queremos tener un momento festivo. Ahí el lema que hemos elegido es levántate y empieza el camino, porque creemos también que después de este tiempo donde la pastoral se ha modificado muchísimo por confinamientos, por restricciones, ahora parece que podemos volver a levantarnos y que los jóvenes den una nueva respuesta de esperanza. Y nos ponemos en camino directamente pues hasta la próxima peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que será en agosto del año que viene, donde el lema es levántate, el apóstol Santiago te espera. Y desde allí, directos hasta Lisboa, donde el lema es María se levantó y se puso en camino. Así que los jóvenes nos queremos levantar y seguir portando esa cruz para mostrarla al mundo.
Bueno, qué bueno. Además de la cruz de la que estamos hablando, creo que el cardenal Osoro va a bendecir incluso una réplica, ¿no?, de esta cruz, que luego va a peregrinar por las distintas vicarías. ¿Cómo está previsto? ¿Qué es lo que se ha preparado para hasta el 21 de noviembre, me parece?
No, todavía un poquito más allá, llegaremos hasta diciembre.
Ah, hasta diciembre.
Si Dios quiere, porque la diócesis de Madrid es enorme. Pues después de ese festival, esos conciertos y esa vigilia de adoración, acabaremos encargando la réplica que tenemos en Madrid de la Cruz de las Jornadas, la réplica que se hizo en 2011, a los jóvenes para que en cada vicaría y en cada realidad puedan ir pasando ese testigo. Y ciertamente por cada vicaría irá pasando esa réplica para que este impulso llegue a todos los rincones de Madrid y a todos los jóvenes.
Bueno, pues hablaremos de ello, porque eso será a partir del 1 de octubre y, como decía Luis, irá más allá hasta el 3 de diciembre, que creo que es el dato oficial. Por cierto, que en su viaje a Eslovaquia nos recordaba el Papa que un cristianismo sin cruz es mundano y que se vuelve estéril. Bueno, pues la cruz, que es la señal, nuestra señal, la del cristiano, el signo del seguimiento al Señor, de amor, de paz, de reconciliación, y que va a estar aquí en estos días, esa cruz de la JMJ, para recordarnos, para que el Señor pues es ese signo de amor a la humanidad en la cruz, anunciando a todos que solo en Cristo muerto y resucitado pues hay salvación y hay redención. Luis Melchor, gracias por acompañarnos. Buen viaje entonces con la cruz. Vas a ir bien acompañado, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Gracias. Nos vemos en Madrid. Chao.
Hasta luego. Pues así hemos llegado a la 1:48. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre.
Dejar de hablar de ellos y nosotros, y buscar antes que las diferencias la dignidad que nos une, y desde esa dignidad construir la fraternidad, donde cada uno sea quien Dios sueña que sea. Esa es nuestra propuesta. No hay personas de primera y de segunda, hay personas humanas. Es un sueño de Dios.
Pues escuchabas a nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, en la presentación esta semana en la Conferencia Episcopal de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar este domingo con el lema "Hacia un nosotros cada vez más grande". Como dice en su carta para este día el arzobispo de Madrid, hay experiencias de acogida y de encuentro que revitalizan, que rejuvenecen la vida de las parroquias y de las comunidades cristianas. En cambio, la indiferencia, cuando no la hostilidad hacia el diferente, pues nos empequeñece y nos empobrece. Quiero hablar de todo ello ya con nuestro delegado de Movilidad Humana, con Rufino García Antón. Rufino, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. Muy buenos días.
Oye, habla el cardenal Osoro del peligro de la indiferencia, ¿no? Por supuesto, de la hostilidad, lo dice también perfectamente el Papa, ¿no? La necesidad de trabajar en que el nosotros supere la idea de los otros, ¿no? El tomar conciencia de esa misión compartida.
Pues sí, es fundamental por varias razones. Para los creyentes, desde un punto de vista evangélico, es el ABC de nuestra fe, hijos del mismo padre y hermanos unos de otros. Y desde un punto de vista humano, somos ciudadanos del mundo y en esa ciudadanía del mundo, como nos recordaba el obispo auxiliar José Cobo, nos enriquece realmente el vivir esa ciudadanía global. Pensar globalmente, como se dice, y actuar localmente.
El que prevalezca, ¿no? La práctica de la inclusión frente a la exclusión. En su carta el cardenal habla de esas realidades, de esas realizaciones concretas, ¿no? Que apuestan por la acogida, por la protección, y también habla de la promoción y la integración de estas personas. Yo imagino que desde tu delegación, Rufino, comprobáis, ¿no?, esta enorme riqueza y esta aportación desde esta iglesia que peregrina a Madrid.
Sí, sí, te podría poner varios ejemplos concretos. Desde la Mesa por la Hospitalidad, pues llevamos ya tiempo impulsando los proyectos de acogida y de emergencia, de acogida de emergencia de migrantes y refugiados en parroquias, comunidades religiosas, centro de pastoral. Pero luego hay otras realidades de la Iglesia diocesana, también parroquias, comunidades religiosas, que están haciendo esta experiencia de acogida y de una acogida no solo benéfica, diríamos, sino de una acogida integradora en la que lo que prevalece es el nosotros de la comunidad. O sea, a veces el lenguaje nos traiciona un poco y todavía decimos ellos y nosotros, inmigrantes autóctonos. El planteamiento es que se trate de comunidades acogedoras e inclusivas en las que todas las personas son sujetos activos de la evangelización.
Claro. Estamos además arrancando curso pastoral. De hecho, nuestro arzobispo titula su carta "Dame de beber", ¿no? Su carta pastoral en torno a ese pasaje evangélico de la samaritana. Qué importante, ¿no, Rufino? El salir al encuentro de ese que tiene necesidad de ser acogido y bueno, más cuando además el sínodo al que nos convoca el Papa también nos invita, ¿no?, a promover en esta primera etapa esa iglesia diocesana en clave de misión, de comunión y participación, dice él.
Sí, sí, es que realmente todo está muy conectado y realmente el lema de la jornada, con este proceso sinodal que se va a iniciar en breve y que culminará con el sínodo de la Iglesia Universal el próximo curso, pues realmente nos invita a eso, a hacer comunidad, a trabajar en equipo y a recorrer un camino juntos, que es lo que realmente significa la palabra sínodo, pero no solo en teoría, sino en las prácticas concretas.
Claro. Hemos hablado de la carta del cardenal Osoro, también de la invitación del Papa, y no me gustaría dejar de mirar a lo que dicen, ¿no?, nuestros obispos desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Ellos nos llaman a poner todo el esfuerzo, ¿no?, en constituir ese sistema que normalice la migración legal, segura, dicen. También este llamamiento importante, yo creo, a la comunidad política, ¿no?, a la responsabilidad de los países en todo este asunto que a veces se puede llegar a olvidar.
Sí, sí, es fundamental. Realmente hay una perspectiva ahí de la comunidad internacional que ya en su momento el Papa y el Vaticano, la Santa Sede, cuando se celebró la Asamblea de la ONU en Marrakech en 2018, pues pues propuso unos pactos globales para una migración ordenada, segura y regular, y justamente incide en esto que planteas. Es fundamental que la comunidad internacional tome cartas en este asunto para crear y promover un orden social más justo, en el que de entrada nadie se vea obligado a salir de sus países, porque no debemos olvidar eso, que junto al derecho de emigrar está el derecho de no emigrar, y ese derecho se ejerce cuando las personas encuentran en sus países una realidad que les permite vivir dignamente en todos los sentidos.
Estamos hablando de la importancia de la labor de la Iglesia, también de los estados, pero claro, a veces nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Yo creo que también es una tarea a la que con nuestra actitud, por ejemplo, por supuesto, podemos colaborar, ¿no? En esa participación activa de la que estamos hablando precisamente.
Sí, te resumo muy brevemente para no ser demasiado extenso. Un comunicado que hemos emitido desde la Mesa por la Hospitalidad de la Diócesis de Madrid con motivo de esta jornada, y ahí señalamos dos o tres cosas que yo creo que van en esta línea que estás comentando. Por una parte, la constatación de cómo la presencia viva y activa de migrantes en Madrid es una riqueza incalculable, tanto para la Iglesia diocesana como para la sociedad madrileña. Se habla de que es un verdadero regalo. Pero junto a eso se reconocen también algunas sombras e injusticias que nos afectan también a todos, y de las que todos somos en alguna medida responsables.
Claro.
La comunidad internacional, las diferentes administraciones del Estado, la ciudadanía, la propia Iglesia y cada persona en particular. Efectivamente, esto es un asunto que nos concierne a todos, y ese escrito acaba con una invitación a la esperanza, abriendo futuro en el espíritu del reino y con mensajes del Papa Francisco pues muy claros frente a la globalización de la indiferencia, la globalización de la solidaridad y acoger, proteger, promover e integrar en la perspectiva de la construcción de un nosotros cada vez más grande, ¿no?
Hay varios actos para concienciar, para orar también este fin de semana. El domingo la Eucaristía que presidirá Monseñor José Cobo. También la Comunidad de San Egidio nos convoca Nuestra Señora de las Maravillas. Una vigilia de oración ante el CIE de Aluche mañana. En fin, hay muchos actos. Y luego también vas a estar tú el lunes, creo, en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas. Vas a hablar de la necesidad para las personas de un hogar acogedor, ¿no? Danos un titular así en 30 segundos de lo que vas a contar.
Pues el tema es la Iglesia de Madrid, una iglesia acogedora. Pues el titular es que la Iglesia de Madrid, en todas sus instancias y en todas sus instituciones, parroquias y comunidades religiosas, pues estamos invitados a caminar hacia un nosotros más grande.
Pues voy a recordar esos actos para que todo el mundo los recuerde. El lunes a las 6 de la tarde en ese Centro de Estudios Sociales, esta charla de nuestro delegado de movilidad, pero también el domingo esa Eucaristía presidida por nuestro obispo auxiliar en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, y luego a las 7 también el domingo en Nuestra Señora de las Maravillas esa liturgia a morir de esperanza organizada por la Comunidad de San Egidio. Estamos llamados a trabajar para ampliar ese nosotros más grande. Ese fenómeno migratorio es un libro abierto que nos enseña a construir una sociedad nueva. Rufino García Antón, delegado de Movilidad Humana, gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo fuerte.
Otro para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Y ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, pendiente también de toda la información de este viernes, de este 24 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el próximo viernes. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Y queremos contarte ahora la historia de André. Nació en Camerún y a los 2 años perdió la movilidad de sus piernas como consecuencia de un medicamento. Después de años de formación y mucho trabajo junto a su familia, a los 38 años y por motivos políticos, tuvo que huir de su país donde dejó a su mujer y a sus 7 hijos. Las hermanas de la caridad le ayudaron a escapar para instalarse en Sevilla, donde ahora tiene una pequeña tienda y espera poder reagrupar pronto a su familia. Se muestra por eso agradecido a quienes le han dado además una nueva fe.
Quiero agradecer a la iglesia porque sigo vivo ahora. El locutorio que me ha ayudado a abrir es lo que me da la posibilidad de hablar, de sonreír, de salir cada mañana, de tener ganas de ver a mi familia, de sostener a mis hijos, de hacer todo.
Es la historia de uno de los muchos refugiados del mundo. El próximo domingo es la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Fabio Baggio, subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados en el Vaticano, recuerda el mensaje del Papa para este día.
Es un llamado a unir todos los esfuerzos para construir un nosotros en que nadie quede afuera. Primero los más necesitados, primero los vulnerables. Y eso es un llamado a la práctica evangélica que se tiene que dar, sobre todo en este momento, para entendernos que siempre estamos haciendo mucho, pero que mucho hay que hacer.
Pues vas a poder conocer más detalles de la historia de André esta noche en la Linterna de la Iglesia. Sigues en Mediodía COPE.